this clinging wife doesn't understand. The son is working for the Daily Mail. It's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer. Paperback writer.
Estamos de doble enhorabuena porque podemos escuchar a los Beatles, que siempre es una gran cosa, ya que nuestro invitado ha elegido a los Beatles para comenzar la charla que vamos a mantener con él. Nuestro protagonista de este domingo tiene como última aventura un monólogo con magia. Se titula Crónicas del Más o Menos Allá, donde se toma a broma la parapsicología, los videntes, las falsas creencias y la charlatanería que tanto gustan, están especialmente de moda en estos tiempos un tanto oscuros. Hubo también un tiempo en el que cada domingo se tomaba a broma, en cierta manera porque el mismo periodismo imponía la broma desde el titular, el periodismo, con unos cursos de ética periodística que le catapultaron a la fama y también a nuestro particular altar de personas adoradas. Este comunicador dice estar acostumbrado a reinventarse porque ha tenido que hacerlo muchas veces y si en algún sitio no se ve a día de hoy, según dices, en la televisión que se está haciendo. Se llama Juanjo de la Iglesia y para nosotros es un placer saludarte. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo el placer es mío. Muchas gracias, Almudena, por la adoración.
Sí, sí, sí. Ahí te tengo con unas flores y velitas, ¿eh? Porque algunos de esos titulares de cursos de ética periodística fueron tremendamente divertidos y además muy ilustrativos de lo que los periodistas debemos, no debemos hacer y en qué debemos fijarnos. Supongo que también para ti fue una experiencia grata.
Hombre, no era más que una broma, pero sí, sí lo fue. Lo que sí que fue era un trabajo, parece mentira, porque aquello no duraba ni dos minutos, pero era toda la semana buscando el titular para no repetir el chiste.
Claro.
Y entonces era toda la redacción del programa, que éramos muy poquitos al principio sobre todo, luego ya no, al principio éramos muy pocos. Y era que veías pasar los días y no encontrabas titular. Era como una angustia la sección esa. Pero yo es una sección que la recuerdo con mucho cariño, la verdad.
Oye, ¿y ahora qué eres? ¿Un monologuista mago? ¿Un mago monologuista? ¿Un periodista que hace magia? Por favor, desvélanos cuál es tu ocupación actual exactamente.
Bueno, los magos siempre son monologuistas. Para empezar, porque suelen hablar ellos solos, como mucho, un poquito con el público, como también lo hacen algunos monologuistas. Pero tú ten en cuenta que para crear un ambiente mágico, tú necesitas contar una historia. Eso es lo que hacemos todos los magos, ¿no? Una historia, en este caso, cuando vas a hacer magia, pues una historia sorprendente, una historia asombrosa, una historia, que nos haga ver cómo posible lo que es imposible. En mi caso, yo lo que hago es un prólogo con un monólogo, con ese argumento que tú decías antes, así a grandes rasgos, y lo voy poniendo ejemplos de ello, pues haciendo algunas demostraciones de mis poderes mentales, tales como la telepatía, hablar con el más allá. Hablo con un difunto en escena.
Ah, sí, ¿te contesta?
Sí, claro, con un pollo, para ser exactos.
¿Un pollo difunto?
Sí, es que los pollos son mucho más cariñosos.
Sí, yo de eso también lo comprendo.
Sí, sí, mucho más que las personas.
Lo entiendo.
Entonces lo que hago es eso, hago una demostración de mis poderes mentales y de mis facultades para tratar con los espíritus del más allá mientras lo voy contando, pues lo voy demostrando. Eso básicamente es las crónicas del más o menos allá.
Ajá. Has dicho, Juanjo, que uno se tiene que meter a mordiscos donde le dejan y eso es lo que has hecho con el espectáculo, que ha llegado en un momento complicado, ¿no? De crisis económica, recortes en cultura, el IVA con el que ayer abofeteaban al ministro Bert en la gala de los Goya. ¿Te has llegado a desesperar alguna vez, Juanjo, en los últimos años?
Hombre, desesperar, no, lo que pasa que no, efectivamente no es el mejor momento. Yo estaba comparándolo hace poco, hablaba con un viejo gran amigo mío, con Tonino Guitián, con el que hice compañía de teatro hace años, hicimos un espectáculo por toda España, lo pasamos muy bien, todo, y claro, comparábamos la situación con la de ahora, y en lo tocante al teatro, es que yo, esto del IVA del espectáculo es una cosa tan terrorífica. O sea, hay menos pasta, encima no puedes subir las entradas. El IVA en el 21, o sea, los márgenes que te van quedando son cada vez más pequeñitos, ¿no? Y es una verdadera desgracia. Si no, es complicadito. Ahora mismo la situación está complicada. Lo que pasa es que tampoco es bueno. Hay que quejarse, por supuesto, pero hay que hacer algo más que quejarse. Hay que estar un poco. No hay que dejarse poner mustio, sí, por la situación, porque eso no conduce a nada. Pero desde luego hay que ser consciente de la situación como está, eso sin duda.
¿Qué cambia o qué cambió en tu vida, Juanjo, con Caiga quien caiga? Que fue un programa de culto que inició una nueva forma también de hacer televisión y luego ya te preguntaré por cómo han evolucionado las cosas en la tele hasta ahora. Pero, ¿qué recuerdo tienes de Caiga quien caiga?
Creo hombre,
que
los muy bueno.
Muy bueno, ¿verdad?
Muy bueno.
Como los espectadores.
Claro. Hombre, yo tengo muy buen recuerdo por dos motivos. Uno, por lo que fue la experiencia profesional, porque fue para muchos de los que estábamos ahí. Yo además me siento muy implicado porque yo estuve en la génesis del programa desde el minuto cero, desde que se vio la primera cinta del programa argentino. Yo estaba ya en el proyecto, fui subdirector del programa, fui guionista, presentador, fui locutor, voz en off, reportero, hice absolutamente de todo en ese programa, y es un programa que tenía mucho de mí. Y era un poco la demostración de que se podían hacer las cosas de otra manera. En televisión, no digo que con un éxito de 15 millones de oyentes, pero es que no hace falta eso para ganar dinero en televisión, ¿no? Entonces, para mí eso fue pues una alegría muy íntima, digamos, ¿no? El poder decir, ¿veis cómo se puede, cómo gusta, cómo divierte? Y a lo mejor no a todo el mundo, pero tampoco porque guste a todo el mundo. Y luego, desde el punto de vista personal o como experiencia, fue muy bonito, lo pasamos muy bien. Hicimos un equipo, parecíamos folclóricas, pero llevamos todos muy bien. Pero es que la verdad, disfrutamos mucho, fue una experiencia, yo creo, que vivimos todos como una experiencia única, ¿no?
Tú te defines como comunicador, has sido locutor y periodista de radio, has trabajado en doblaje, guionista, presentador, actor, no sé, hay muchas facetas ahí, todas se complementan en cierta medida, pero no sé si te sientes más a gusto en alguna de ellas y te gustaría exprimirla un poco más.
Pues te voy a decir una cosa que estoy seguro de que la vas a entender por el medio en el que estamos hablando. Yo me siento muy a gusto en el teatro. En televisión depende del lo que esté haciendo, pero
del formato,
en general también.
Sí, claro.
Depende de los compañeros, pero en general también. Me gusta mucho escribir, pero donde yo me encuentro cuando entro, abro la puerta y digo, este es mi sitio, es en la radio. Eso es una cosa curiosa. Cada vez que he vuelto a la radio es cuando me he sentado en un locutor y he dicho, oye, es que yo formo parte de esto, ¿no? También es verdad que fue donde empecé a trabajar, en la radio, hace muchísimos años, entonces tengo mucho cariño. Pero donde yo me siento más, no es que no me gusten los demás medios, pero le tengo un cariño muy especial a la radio, sí.
Oye, ¿y cómo está la radio ahora mismo en España? ¿La contemplas?
Me preguntas tú.
Hala, una tesis doctoral, por favor. No, lo digo porque tú has estado dentro y fuera, ¿no? Y la escuchas y la haces.
De primera mano, ¿no? Hombre, yo, sí. Pues hombre, creo que habría mejores momentos desde el punto de vista de la producción, francamente. Pero bueno, estos son épocas. Yo no sé qué futuro exactamente tienen los medios ahora mismo. Me refiero para acomodarse de lo que es la realidad tradicional de los medios audiovisuales, radio y televisión, el papel también, pero bueno, radio y televisión me refería ahora, no sé muy bien por dónde van a tirar. Hombre, yo la radio, pues, ¿qué quieres? En los 80 yo pensaba que la dirección que iba a tomar iba a ser otra, pensaba que iba a haber más, o sea, que iba a seguir creciendo la cosa, ¿no? Y ahora, pues, estamos viendo que no, pero yo creo que es más una cuestión de la crisis económica que de otra cosa. La radio la dieron por muerta cuando se inventó la televisión. Esto es como el teatro, ¿no? Cada vez que pasa algo, daban por muerto al teatro. No, es que inventó el cine. El teatro se va a acabar. El teatro seguía. Es que a la tele, el teatro seguía. Pues la radio le pasa igual. La radio, yo me acuerdo, cuando empezó la televisión a tener éxito, todo el mundo la dio por muerta. Dijo, la radio ya no la va a oír nadie. Fíjate tú, luego lo que ha significado en este país la radio, ¿no?
Sí, desde luego. La televisión, en cambio, sí que, digamos, en la evolución ha tenido más cambios que la radio. Aunque a la radio le auguraras un futuro diferente al que tiene ahora, la televisión, desde luego, ha adquirido unos derroteros, que es una personalidad propia increíble. No sé si buena, ¿eh? Pero digo que ha cambiado mucho.
Pues yo tampoco sé si buena. A mí, desde luego, hablando en general, porque la televisión hay muchísima producción y muchas cosas muy variadas, hablando en general, muy buena no me parece que sea. O sea, yo creo que se ha tirado por la obtención del éxito a base de favorecer las bajas pasiones de la audiencia, ¿no? Entonces, a mí eso ya sé que tiene éxito, o sea, pero no me interesa ni como profesional en general. Vamos, hay que trabajar, pero vamos, quiero decir que me interesaría más hacer las cosas de otra manera, pero desde luego como telespectador tampoco te creas que demasiado. Hay un montón de cosas que, pues, esto gustará a mucha gente, a mí no me gusta. Yo creo que se podría hacer una televisión de calidad, entretenida, sin hacer muchas de las cosas que se están haciendo ahora, que a mí personalmente no me gustan nada. Pero bueno, uh-huh. En fin, que la televisión es un negocio y son los propietarios los que deciden cómo quieren llevar el negocio. Pero vamos, yo no... A mí, es que por eso es lo que me gustó tanto la experiencia de Que Aquí Caiga, porque fue la demostración de que se podía hacer un programa que veían todas las semanas casi 2,5 millones de personas, 3 millones, 2,5 millones, parece que eran, y no hacía falta recurrir a mecanismos extraños de darles así todo mascado a los espectadores, ni faltarles al respeto, ni a ellos ni a nosotros mismos, claro.
¿Tuvisteis presiones en ese programa de altas instancias?
Pues mira, si yo supongo que las habría, pero a nosotros no nos llegaron nunca directamente. Eso sí que también es verdad. Yo me imagino que las habría porque se veía un mar de fondo a veces que, en fin. Pero sí, ¿verdad?
Esas cosas uno las percibe, claro.
Sí, pero no podría decirte, llamó tal día fulanito al propietario de la productora para tirarle las orejas. Me extrañaría, pero vamos... Yo me imagino que la sabría, o vamos, pero no, es una pregunta que no puedo responder. Hombre, sí que sé.
Estás acatarrado, ¿eh?
Sí, estoy acatarrado.
Pobrecito, ¿quieres parar para beber agua, Juanjo?
Sí, no, ya estoy. Ya,
ah, ya
sí,
estás
que me ha atragantado beber agua, ese es el problema.
Ah, vale.
No te preocupes, no, que te decía que incluso el programa es un programa que se retira de la emisión con la audiencia intacta, ¿no?
Uh-huh.
Dices, hombre, prácticamente intacta. Dices, en fin, es un poco extraño.
Qué
para
raro.
No volverlo a hacer, pero quitándole, echándole agua al invento. O sea, yo, en fin, no sé si hubo presiones o no, pero vamos, a veces, desde luego, el desarrollo de los acontecimientos, pues, en fin, es un poco como peculiar en algunas ocasiones.
Aquel programa os llevó a todos los que lo hacíais a vivir situaciones pues verdaderamente únicas, ¿no? Y no sé si gratificantes a veces, porque aquella
sí.
vez que con Gaddafi te estuvieron apuntando con un arma, pues...
Hombre, es que estábamos en la cumbre de... No, era con Gaddafi o con Mubarak, ya no me acuerdo, en la cumbre de jefe de Estado en el Cairo. Es que es normal, o sea, te estabas acercando digamos, al círculo del que no se podía uno entrar, y claro, a veces hacías alguna imprudencia, pero vamos, yo lo he pasado peor, si quieres que diga la verdad,
sí.
Muchas veces esperando, porque los vídeos que hacíamos nosotros, los reportajes que teníamos eran de 2 minutos y medio hasta 3 y medio, 4 como mucho, y eso a veces eran 2 días de trabajo, y eran 2 días de trabajo en los cuales te habías pasado 6 horas en una esquina y papando frío o calor.
Sí.
Que a mí me tocaba estar en las Cortes en Madrid y tú
esa,
no sabes
esa
el
calle
calor
tiene,
que hacía ahí en verano y el
y que
frío
que hace
en invierno.
Es que esa calle tiene mucho corriente, es mala para la salud.
Horrible. Eso era la calle, ahora no me acuerdo si era Fernán Flor o Florida Blanca, una calle que había ahí que la cerraron para hacer el pasaje ese cuando unieron el edificio nuevo y el antiguo del Congreso.
Sí.
Y es que eso es como un ventilador, como parece que se han dejado abierta la puerta. Es horrible. Entonces ahí yo sí que a veces decía, jolico, con lo gusto que estaría yo en la redacción ahora mismo escribiendo el guión en vez de estar aquí, ¿no?
Uh-huh.
Pero no, luego sí, ha sido muy muy gratificante, sí. Yo lo he disfrutado mucho.
CQC fue una experiencia muy muy interesante. Ha habido otras muchas en la vida de Juanjo, pero es cierto que la televisión tiene un poder del que otros medios carecen, ¿no? Esa visibilización inmediata de tu cara, eso que se traduce inmediatamente en que te llaman para hacer bolos y a presentar libros y todas esas cosas.
Ah, no, claro, y para las cosas más peregrinas y para que seas jugado de un concurso de quesos. O sea, si es que es... Lo de la televisión es impresionante el poder que tiene, eso es verdad.
Tiene un poder, abuchara un poco, quiero decir, llega un momento en
sí.
que asusta bastante, dices, pero esto se va de las manos, qué difícil es controlar el negocio, la verdad.
Sí, no, te encuentras en una exposición pública excesiva,
desde
porque
luego.
Tú vas por la calle, al final te acostumbras, ¿no? Pero yo me acuerdo al principio que iba por la calle y notabas como las miradas todas se clavaban en ti, cuando la gente te empieza a reconocer, al principio porque no saben de qué te conocen. Entonces
sí.
notas que todo el mundo te saluda, que no te conoce, y dices, ¿por qué me saluda? Pues porque claro, te ha visto, pero no sabe dónde.
No sabe de qué.
Y luego ya, porque sí, es una exposición un poquito... pero bueno, también te voy a decir una cosa. A ver, si no quieres que te reconozcan, no debes dedicarte a ese negocio, obviamente.
Uh-huh.
Otra cosa es que te metas en berenjenales de exclusivas y cosas de esas, pero eso ya... En fin, eso se puede, yo creo que en muchos casos se puede hasta evitar, si se quiere. Yo por lo menos tuve suerte que no tuve ninguna relación con ese mundo paralelo de las revistas del corazón y todas estas cosas, pero sí que es verdad que hay veces que te sientes reconocido. No, 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 no espiado, pero te sientes observado, pero es normal. Yo me acuerdo en la Cuesta de Moyano en Madrid, de los libros, que es una callecita, que una calle que hay puestos de libros de viejo, que es que claro, era horrible, porque ibas los primeros días y dices, ¿por qué me miran? Y una cosa como, pero eso lo tienes que asimilar y ya está, no pasa nada.
Oye, y ahora con el tiempo transcurrido desde que te dedicabas a buscar aquellos titulares que daban tanto, en fin, tanto trabajo porque no aparecían, el que aparecía era uno tan parecido.
Si fuera a mí solo.
Sí, claro. Y ahora con todo lo que hemos vivido, con la crisis desde que 2007 para 2008 estallara todo este lío que nos ha dejado un poco como en bragas, la verdad.
Sí,
hablando en plata, claro. Los cambios políticos, todos los casos de corrupción, la falta de dinero, el paro, todo esto reflejado en los titulares de los periódicos, ¿crees que darían para un curso de ética periodística tan jugoso como aquel, mejor, peor?
¿Qué sé yo? Es que, ¿sabes qué pasa? Que pasaba entonces también. Se tiende a repetir el mismo chiste. Quiero decir, cuando tú ves un titular que tiene mucha gracia por una cosa, es porque el vicio que se ha cogido en hacer ese titular es normal en ese medio, supongamos, ¿no?
Sí.
Entonces yo, por ejemplo, me daba cuenta en aquella época que yo podía coger todas las semanas un titular del Mundo y otro de la ABC y hacer el mismo chiste, porque claro, eso no molaba.
Claro.
Porque es el mismo chiste siempre. Entonces claro, sí. El primer día vale. Ahora yo no sé si sería la cosa por un curso de ética periodística. No lo sé, porque ahora se ha evolucionado mucho. La gente cada vez los titulares tienen menos importancia. Yo hace poco en el Facebook puse un titular que me hizo mucha gracia, pero que era una cosa, pero eso son cosas involuntarias, ¿no? O sea, lo que sí que es verdad es que ahora mismo la tendenciosidad de los medios es menos disimulada que hace 20 años, que hace 18 años, cuando estamos hablando.
Es verdad.
Yo creo que entonces era incluso peor, porque la gente pues iban como de, yo no barro para casa, yo soy una persona que solamente informo.
Ahora súper mismo ya objetivos, se sabe, ¿no?
Claro, ya se sabe que medios están mezclando información con opinión, yo creo que eso ya lo sabe casi todo el mundo.
Bueno, y que todo el mundo recurre a los medios muchas veces para reafirmar su propia opinión. No somos tampoco un país demasiado crítico,
sí.
¿No?
Yeah. Claro, no, sí, eso es una característica, pero yo creo que de todas las épocas el público no lo que busca es que le den la razón,
sí.
No que le interpelen. Entonces, claro, compra el periódico que sabe lo que va a decir, acorde. Eso es un poco. También es verdad que ahora mismo que hay tan poco tiempo en los medios, ya no hay las plantillas que había antes, difícilmente se puede hacer periodismo de investigación que a un lector inteligente le interpele en lo que está pensando y le haga pensar de otra manera o cambiar de opinión o reflexionar sobre sus convicciones. Porque claro, cada vez va a ser más difícil, cada vez está siendo más difícil hacer eso, porque no hay mucho tiempo ni mucha plantilla para que un periodista se especialice en un tema, lo investigue y lo saque adelante, ¿no? Entonces lo que hay es más, pues un arma arrojadiza o una especie de titulares de, como diría yo, de superficialidad, o sea, más superficiales, en la línea de lo que cada lector quiere leer. Eso yo creo que sí, que eso todo el mundo va buscando lo que se acomoda a lo que piensa. Lo que pasa es que yo creo que también la culpa es de eso, de que ahora mismo los medios pues no tienen las plantillas que tenían hace 20 años, eso es verdad.
Hace 8 años decías en una entrevista a Juanjo que nunca habías tenido un contrato laboral estable.
Jamás en mi vida.
¿Y eso nunca? ¿Crees que llegará alguna vez?
Pues ya con la edad que tengo, no.
Y tampoco podía.
No solamente no he tenido un contrato laboral estable, es que nunca he tenido un contrato laboral. Bueno, si los contratos por obra se consideran contratos laborales, se lo son, sí, pero que un contrato como tienen las personas normales, no he tenido jamás.
Bueno.
No sé, habrá sido casualidad, pero vamos, no ha sido porque yo lo haya querido, ¿no? No me haga usted un contrato de esos, que vale.
El espectáculo, el monólogo y magia con el que te abres paso a Mordiscos, Crónicas del Más o Menos Allá, ¿se ve dónde y cuándo? Cuéntanos, Juanjo.
Pues mira, ahora a finales de febrero me voy a Valencia al Circuito de Café Teatro. Estaremos allí pues 2 semanas. Y luego pues volveré por Madrid, después pues no sé lo que haremos. Bueno, sí, voy a estar aquí haciendo en algunas zonas de aquí de Madrid, en Getafe, en algunos pueblos de la sierra y tal, y a partir de abril, y luego pues no sé, o sea, en el ínterin pues según vayan saliendo fechas, así pues haciendo, donde me llaman, voy corriendo.
Pues a ver si te das una vuelta por Euskadi y podemos saludarnos aquí en persona en los estudios, porque nos ha gustado.
Me encantaría.
A mí también, a mí también.
No he actuado nunca en Euskadi, jamás.
Pues muy mal, esto hay que arreglarlo.
Sí, El Torino y yo estuvimos en Tolosa hace años.
Sí.
Haciendo el espectáculo nuestro anterior, se llamaba Adictos al Régimen. Pero hace ya de esto, ¿eh? Y no he vuelto yo por buscar a trabajar, ya me gustaría ya.
Pues nada, esto hay que arreglarlo y hay que ponerle fecha. Juanjo, un placer, ¿qué te voy a decir? Mucha suerte y un abrazo, compañero.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí y un beso muy fuerte para todos.
Hasta pronto.
Hasta siempre, un abrazo.
Deux fusils, quatre pistolets et un couteau à cran d'arrêt s'en vont à Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'avance cet arsenal qui a pour nom Pancho Villa. Tout à l'heure au pied du calvaire, il dira une courte prière, puis il reprendra ses jurons et son chemin et sa chanson. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa. Dix pistolets, quinze couteaux à cran d'arrêt viennent de Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'en vient tout cet arsenal. On recherche Pancho Villa. S'ils vont du côté du calvaire, ils trouveront le révolutionnaire. Ils lui feront entendre raison. Ou bien avaler sa chanson. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa. Deux fusils, quatre pistolets et un couteau à cran d'arrêt allaient à Guadalajara. Ce fut un fameux carnaval quand on fit sauter l'arsenal qui s'appelait Pancho Villa. Il est là au pied du calvaire, il vient de mordre la poussière. Les vautours ne lui laisseront que les os et les éperons. Viva Villa, Viva.